Amigos de Sábado Sarandí, recibimos con muchísimo gusto esta mañana a Jorge Grunberg, que es rector de la Universidad Ord, doctor en Educación por la Universidad de Oxford. Bienvenido, Grunberg, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, tenemos la buena noticia de que la Ord, Ord Uruguay, fue una vez más clasificada en el ranking mundial de universidades dentro de las primeras 500. ¿Qué significa eso para una universidad uruguaya?
Una gran distinción, un gran privilegio, una gran responsabilidad. Nos sentimos muy responsables y a la vez nos sentimos muy satisfechos porque nos ha permitido, a través de la posición de Ord en este ranking, es posicionar a Uruguay en el ranking, que es más importante que la posición de Ord, porque hay muy pocos países que tengan universidades entre las mejores 500 del mundo. En toda Sudamérica hay nada más que 14 universidades entre las mejores 500 del mundo, que es un drama de nuestra región, y hay pocos países representados. Los países que tienen universidades son los países grandes: México, Brasil, Argentina, Chile, y luego hay una de Perú y una de Uruguay, y todo el resto de los países de Sudamérica no figuran. Esto es muy importante por la imagen de Uruguay. Y porque además hoy en día, no solamente la imagen desde el punto de vista cultural, sino que hoy en día cuando, por ejemplo, hay inversores en el mundo que están pensando en dónde invertir, uno de los criterios más importantes que utilizan es cuál es el nivel educativo de la población. Y uno de los indicadores hoy muy usados en el mundo es la calidad de sus universidades. Entonces, figurar en este ranking es importante para nuestra universidad, porque por supuesto le da a nuestros graduados inmediatamente un reconocimiento en el exterior cuando se van a hacer posgrados. Es decir, por una cantidad de razones lógicas de entender, es importante para nuestra universidad. Pero también es importante para el Uruguay, porque entonces cuando se van a firmar acuerdos en el exterior o hay inversores pensando en establecerse, eligiendo, porque los inversores eligen en qué país instalarse en función de muchos factores. A veces se piensa que los inversores miran mucho las exoneraciones impositivas, pero hoy se sabe que no es así. Los inversores, especialmente los inversores, las empresas que trabajan en alta tecnología, que son las que tendríamos que traer, porque Uruguay tendría que hacer un esfuerzo como estrategia de país para atraer empresas que agreguen más valor a Uruguay, no solamente empresas. En fin, no hay nada de malo con traer empresas que trabajan con materia prima, pero sería muy bueno traer acá el centro de investigación de Google o de Microsoft o un centro de...
O más Instituto Pasteur.
También, por supuesto. Pero cuando estas grandes empresas tecnológicas sofisticadas están pensando dónde instalarse, una de las cosas que miran es qué recursos humanos tiene el país. Porque si no hay recursos humanos en el país, no hay exoneración impositiva que importe, no hay clima que importe. Hay que tener capital humano de alto valor. Por eso figurar en este ranking es muy importante para Uruguay.
¿Y qué elementos se tienen en cuenta para figurar
en este ranking? Sí. Fundamentalmente, la opinión de los pares académicos, es decir, lo que hace esto. Este ranking es elaborado por la publicación Times Higher Education de Londres, que es la publicación universitaria más respetada en el mundo y la más antigua, tiene varios siglos, ¿verdad? Entonces, esta publicación lo que hace es, todos los años le manda a cerca de 20.000 profesores universitarios en todo el mundo, le manda una encuesta diciendo, ¿cuál le parece a usted que son las 10 mejores universidades en su disciplina? O sea, a los médicos le preguntan en medicina, a los ingenieros en ingeniería, y con eso computan las respuestas y ven cuáles son las universidades que salen más arriba. Ese es un factor. El otro factor es que hacen una encuesta de empleadores, de grandes multinacionales que contratan personas. Y otra vez, le mandan una encuesta a 3 o 4.000 grandes empresas mundiales y le preguntan de dónde contratan graduados y qué opinión tienen de ellos. Y el tercer criterio que utilizan es la producción científica. O sea, van a la base de datos Thomson, que es la base de datos de trabajo científico más importante que hay en el mundo, y se fijan cuántos trabajos hay de cada universidad. Y sumando los tres factores, llegan a un puntaje por universidad y luego lo ordenan de uno para abajo y marcan las primeras 500. Uh-huh. Es Por eso es que además estos rankings son muy difíciles para las propias instituciones que estamos, porque no dependen de uno. Claro, es decir, claro. No es que uno declara...
No está trabajando para eso.
No, es que uno no declara cosas, uno no declara información sobre sí mismo. La recogen de afuera. Quiere decir, uno está sujeto al trabajo genuino que uno hace. No hay manera ninguna de manipular este ranking.
Me parece interesante la primera descripción. ¿Cómo pensar un país en función de su educación?
Bueno, hoy ya no estamos más en el siglo XVIII ni XIX. En el siglo XXI creo que no hay ninguna duda que ningún país puede ser más próspero que lo bueno que sea su sistema universitario. Un país, o sistema educativo, digamos, universitario en particular, por la producción de conocimiento y demás. Fíjate, por ejemplo, que Estados Unidos, que es un país que veníamos hablando antes de empezar la entrevista, es un país que tiene el mejor sistema universitario del mundo, pero en realidad el sistema secundario y primario es bastante mediocre en Estados Unidos. Es bastante mediano, digamos, de acuerdo a los resultados internacionales. Quiere decir que un país puede tener un muy buen sistema universitario y no tener tan bueno el sistema anterior, pero estas son otras discusiones. Lo que es importante es que en el siglo XXI un país que tiene un sistema educativo mediocre nunca va a dejar de ser mediocre. La única manera de progresar para un país es tan bueno como su sistema educativo. Tener un buen sistema educativo no es condición suficiente para el progreso, pero es condición necesaria para el progreso.
Siempre se ha hablado de las políticas de Estado vinculadas a la educación. Yo he sido insistente en algo que me parece que es clave, que es de la democracia para aquí. El tema de la educación no ha sido una política de Estado. Se ha borrado y se ha empezado de nuevo sistemáticamente en cada administración de gobierno. Inclusive hasta sin valorar lo que hizo la anterior. Esas no son señales interesantes en este esquema de razonamiento que estamos teniendo, ¿verdad?
Eso es claro. Nosotros no hemos tenido como país continuidad en esta área. No hemos tenido continuidad. No hemos hecho, paradójicamente, el sistema educativo no ha hecho aprendizaje de las experiencias que se van produciendo antes. Y cada nuevo gobierno que llegó fue más o menos borrando lo anterior y haciendo una nueva reformulación de los planes de estudio, una nueva reformulación de la informática educativa, por ejemplo, una nueva reformulación de la formación docente. Cada 5 años, cada 7, 8 años, se tira todo en estas áreas y se empieza de vuelta. Y no se hace aprendizaje de lo anterior. Eso sin duda es muy malo. Ahora, hoy hay mediciones con respecto al Uruguay. Hay mediciones a través de las pruebas PISA internacionales, hay mediciones a través de las pruebas TIMSS internacionales, hay mediciones a través de las pruebas SERGE de la UNESCO. Hay una cantidad de mediciones que nos permiten ver que el sistema educativo uruguayo tiene un rendimiento que tiene dos características. Uno es que el rendimiento es muy bajo con respecto a los países con los que nos queremos comparar. Porque si nosotros nos queremos comparar con Guatemala y Honduras, quizá el rendimiento nuestro no es tan malo. Pero si nos queremos comparar con Irlanda o Singapur o Israel, el rendimiento nuestro es muy bajo. Y la otra característica de rendimiento, cuando hablo de rendimiento digo aprendizaje de los alumnos, no estoy haciendo ningún eufemismo. Las pruebas estas que yo hice referencia, lo que prueban es lo que aprenden los alumnos. Y los alumnos uruguayos en matemática, en idioma, en idiomas extranjeros, en ciencias, tienen un rendimiento a nivel centroamericano. Entonces, una de las primeras características que tiene nuestro sistema educativo es que tiene mal rendimiento. Pero la segunda que tiene, que a veces nos cuesta admitirlo, que es muy desigual. Es muy desigual en cuanto a las regiones del país, es muy desigual entre el sistema público y privado, es muy desigual en cuanto a las distintas áreas de bachillerato que estamos hablando. En la práctica hoy, y no solamente es desigual, sino que se ha ido haciendo más desigual. O sea, hoy en el 2009 es más desigual que en el 1999 y más desigual que en 1989. Ese es un proceso de creciente desigualdad. Hoy en día, si uno mira las cifras de rendimiento del sistema educativo uruguayo, lo que uno puede hacer una analogía, si uno hiciera un mapa, diría Uruguay, el sistema educativo uruguayo es, hay algunos pocos alumnos que tienen el rendimiento de Bélgica, mientras que todos los demás tienen el rendimiento de Nigeria. Entonces, tenemos una Bélgica montada arriba de una Nigeria en rendimiento. Entonces, tenemos unos pocos liceos de Montevideo, generalmente privados, que tienen el rendimiento de Europa, y tenemos una gran mayoría de liceos del interior y públicos de Montevideo que tienen el rendimiento centroamericano o africano. Y ese es un estado de cosas que hay que resolver.
¿Y el sistema de evaluación? De eso justamente.
Bueno, los sistemas de evaluación están funcionando bien porque nos dicen que anda todo mal. Entonces la información la tenemos arriba de la mesa. El problema es que hay que resolverlo. Lamentablemente, yo ya lo he dicho antes, como soy, digamos, observador de la realidad educativa y soy doctor en educación, me he formado en el tema. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, la ley de educación que se hizo en este gobierno no tiene ningún elemento que permita pensar que se van a resolver estos problemas. Hay un único elemento en la ley de educación actual, nueva, en la ley de educación nueva, que es un elemento auspicioso, es la creación del Instituto de Evaluación Educativa, que se crea por esta ley, que todavía no está claro qué va a hacer, pero si hace más o menos lo que su nombre indica, permitiría tener una evaluación permanente de los resultados educativos en el país, que esto sería una buena cosa. Pero claro, si uno hace evaluación, como ya tenemos evaluación, y luego no la utiliza para corregir defectos, no se logra ninguna mejora de calidad.
Se ha gastado mucho dinero en diagnósticos aquí, ¿eh? Sí, están todos los diagnósticos sabidos y por haber.
Sin duda. Lo que pasa es que hacer diagnósticos en general es más barato económicamente y políticamente, es más barato políticamente y económicamente diagnosticar que corregir. Porque cuando uno corrige, tiene que hacer cambios. Y cuando hace cambios, afecta a intereses establecidos. Y hay, como sabemos, corporaciones instaladas en el sistema educativo que no les interesan hacer los cambios. Porque la situación actual es mala para los alumnos, pero buena para ellos.
Le pido una pausa y seguimos conversando. Estamos analizando el sistema educativo de alguna manera con el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg. Venimos enseguida. Seguimos conversando en esta edición de Sábado Sarandí con Jorge Grunberg, doctor en educación por la Universidad de Oxford, es el rector de la Universidad Ort. Por el primer bloque habíamos compartido esa buena noticia de que Ort Uruguay fue clasificada por quinto año consecutivo entre las primeras 500 universidades del mundo en un ranking mundial de universidades, y habíamos comenzado a analizar cuál es el actual estado de situación, Grunberg, de la educación uruguaya. Desde el año 85, en que fue aprobada el marzo del 85 la Universidad Católica, primera universidad privada del país, hoy el panorama es otro. En todos estos años hay varias universidades privadas. El panorama del sistema educativo ha cambiado profundamente a nivel universitario. ¿Cómo ha sido la experiencia, la convivencia entre el sistema educativo privado y público a nivel universitario?
Bueno, la creación del sistema universitario uruguayo privado fue como descubrir América en el siglo XIX, ¿no? Es decir, el sistema universitario privado existe en el mundo entero hace cientos de años. Uruguay vivía una situación anómala, prácticamente única en el mundo, de tener una única universidad pública y nada más. Y eso fue nefasto para el país, en mi opinión, fue muy malo. Ese monopolio de 100 años de una única universidad llevó a los problemas que tiene monocultivo. Si todos sabemos que si nosotros hacemos en la tierra, cultivamos lo mismo todos los años, terminamos destruyendo la fertilidad de la tierra. Y eso es un poco lo que pasó acá. Hubo un pensamiento. Uruguay no tuvo, por suerte, a lo largo de este siglo mucho un partido único, pero sí tuvo un pensamiento intelectual único. Y yo creo que los efectos de eso se ven en la falta de innovación del Uruguay, en la gran falta de diversidad en nuestra vida cultural. Nuestra vida cultural es muy homogénea. Es decir, si uno mira la literatura, el cine, el teatro, hasta la pintura, es decir, han habido mucho menos diversidad, heterogeneidad, mucho menos innovación en la cultura y en la vida intelectual uruguaya que en otros países. Y eso ha repercutido en nuestra vida económica. Nosotros tenemos un país donde se crean pocas empresas, hay poco emprendimiento, hay poca innovación, hay poca investigación, hay pocos cambios. Todas estas cosas están conectadas. Todo esto depende de la vida intelectual del país. Entonces, el tener una única universidad que llevó a un pensamiento único en todos los terrenos de la vida, en la economía, en la historia, en la ciencia, en el derecho, el tener una sola una sola corriente de pensamiento en cada área importante de la disciplina, en la arquitectura, miremos lo que es la arquitectura de la ciudad de Montevideo. Es decir, todo esto llevó a un deterioro de la vida intelectual del país. Fue muy malo para el país. Bueno, por distintas razones, ya Uruguay tuvo que rendirse a la evidencia en 1995, después de un siglo de monopolio, tuvo que rendirse a la evidencia que era importante para el país que hubieran otras universidades, y de paso además acompasarse a la realidad internacional, que es la de múltiples universidades. Es más, tendría que haber no solamente más universidades privadas, ya están surgiendo más universidades públicas. Ya se creó el Instituto Universitario de Docencia por ley, es otra universidad pública, y bueno, se le dio el carácter universitario también a institutos de formación militar y otras que pertenecen al Estado, sí, también. Sí.
O sea, bueno, que hay promesas electorales de los dos candidatos ahora para crear más universidades públicas.
O sea que hay una diversidad que se ha venido generando a partir del año 95. Pero se dio un primer paso, bien dado. Yo creo que fue una buena base legislativa la que se creó en 1995, porque permitió que en Uruguay se creara un conjunto de universidades sostenibles en el tiempo, como los 14 años de experiencia lo han demostrado, universidades que en general se han mostrado correctas al momento de cumplir con sus obligaciones a la sociedad y a los alumnos. No ha pasado en Uruguay lo que ha pasado en Centroamérica o mismo en Brasil, donde se crean esas universidades de garaje, que no tienen sostenibilidad en el tiempo, que a veces no son serias, que a veces no cumplen con sus obligaciones. Eso no ha pasado. O sea, se dio un primer paso correcto. Lo que pasa es que nunca se dio los siguientes pasos que tenían que darse. Hace falta entrar en una segunda etapa de consolidación del sistema universitario. En este gobierno se dio un paso importante también, que es la creación de la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, sí, la ANI, que es una agencia que es una innovación porque vino a concentrar en un mecanismo administrado con seriedad y con profesionalidad, vino a concentrar los recursos públicos del Estado, los recursos públicos, para investigación e innovación. Y se asignan competitivamente. Y esto es un gran cambio para el país. Hasta ahora, durante décadas, todos los recursos públicos del país se volcaban exclusivamente a instituciones del Estado, especialmente la Universidad de la República. Y ahora, siguiendo las mejores prácticas internacionales, la ANI hace concursos para esos fondos, o concursos para algunos fondos públicos, y también se ven los resultados positivos, porque se han formado grupos de investigadores que incluyen gente de distintas universidades, se han hecho grupos de investigadores en áreas que antes no existía, se han promovido proyectos que antes no eran posibles. O sea que esto también es un segundo paso. Yo creo que un paso muy importante que tendría que venir ahora es el de lograr, por ejemplo, una convergencia en los sistemas de evaluación. Es decir, que tal cual sucede en todos los países del mundo y tal cual recomienda la UNESCO, todas las universidades sean controladas y evaluadas de la misma manera. Eso sería un gran estímulo a la mejora de la calidad.
Hasta ahora le informamos a los oyentes que había un consejo consultivo donde estaba la Universidad de la República, así con sus delegados y los representantes de las diferentes universidades privadas. Ahora, por lo que tenemos entendido, se ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley que crea la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de Educación Terciaria. ¿En qué está eso?
Por lo que sabemos, lo hemos conversado con el Ministerio de Educación, es un proyecto importante y es un compromiso internacional del país. Es decir, en el marco del Mercosur, todos los integrantes del Mercosur se comprometieron a que existiera una agencia de evaluación de calidad universitaria. ¿Por qué?
A nivel regional.
Claro. No, cada país la suya.
Cada país la suya.
Cada país la suya. ¿Pero por qué es este compromiso? Porque en algún momento, dentro de un tiempo, los profesionales de los distintos países van a poder ejercer en los otros países.
Claro.
No es ahora eso todavía, pero va a venir, como en la Comunidad Europea, como en la Unión Europea, que una persona se recibe de médico en Grecia y puede ejercer en Inglaterra, se recibe de ingeniero en Francia y puede ejercer en España, y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber movilidad de los profesionales. Es más, hoy en día lo que ya existe es que los graduados de una universidad en un país del Mercosur pueden seguir posgrados en otro país del Mercosur. Entonces, tanto para la movilidad de profesionales como para la movilidad de estudiantes de posgrado, hace falta, lógicamente, que cada país esté tranquilo que recibe estudiantes o profesionales con títulos que son serios, que están respaldados por una educación genuina y de alta calidad. Entonces, es correcto que cada país tiene que tener su agencia de calidad universitaria. Uruguay no la tiene hasta ahora y la sigue sin tener porque es un proyecto de ley, no es una ley todavía. El problema con este proyecto de ley, que tiene elementos positivos, pero un problema muy importante que tiene, es que no cumple con ser una agencia de calidad del Uruguay. Es una agencia de calidad solo de las universidades privadas. Deja afuera a la Universidad de la República. En la Universidad de la República está el 80% de los alumnos. Entonces, una genuina agencia de calidad, un mecanismo de control de calidad, tiene que incluir, lógicamente, a todos los proveedores, digamos, a todas las universidades. Como tú te imaginas, la agencia que controla los medicamentos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, sería ilógico que dijera, voy a controlar todos los medicamentos menos los del laboratorio Artigas, digamos, que sería el laboratorio que justo es el que más vende en todo el Uruguay. Es ilógico, ¿no? No resiste un test de razonabilidad.
¿Y quién mide la calidad de la Universidad de la República?
No, nadie. No, la Universidad de la República no tiene una... la Universidad de la República se autoevalúa, igual que se autoevalúa ORT, igual que se autoevalúa la Universidad Católica. Todos nos autoevaluamos. Tú también te autoevaluás. ¿Cómo salí hoy al aire? Bueno, bien. Pero, lógicamente, la UNESCO se ha pronunciado y todos los... regímenes, todos los entidades educativas en el mundo, o sea, especializadas en este tema, son unánimes en cuanto a que una verdadera evaluación requiere evaluación externa. Tiene que haber alguien de afuera que te evalúe. La autoevaluación no alcanza para garantizar calidad tanto a los propios usuarios del servicio, en este caso los alumnos, como a los países del exterior que van a recibir nuestros profesionales. Toda universidad tiene que tener una evaluación propia, llamada autoevaluación, pero también tiene que tener autoevaluación, tiene que tener evaluación externa. La evaluación externa es un componente fundamental de cualquier sistema de evaluación que sea creíble, que sea confiable. Por lo tanto, el problema más importante que yo le veo a este proyecto de ley, y así lo hemos manifestado incluso a la propia ministra de Educación y al propio director de Educación, es que es incompleto. Lo lógico, lo razonable y lo recomendado por todos los organismos internacionales es que el sistema educativo de un país sea evaluado en su totalidad y todo por las mismas reglas.
¿Y qué respuesta recibieron?
La respuesta que recibimos es que eso no es posible. Que no es posible estipular a través de una ley la evaluación externa de la Universidad de la República. Yo estoy...
¿Autonomía?
Distintas razones, no me siento libre, fueron conversaciones privadas, no me siento libre de divulgarlas en su totalidad.
Digo, pero uno puede sospechar que...
Hubo respuestas de tipo de peso político, en fin. No me siento libre porque yo considero que los interlocutores en el ministerio son personas muy serias, que lo han discutido con nosotros y conmigo honestamente, abiertamente. Este fue un proceso consultativo, ha habido muchos meses de conversaciones. Yo respeto mucho a mis interlocutores del ministerio, a pesar de que discrepo con ellos, respeto a los interlocutores del ministerio, pero discrepo con ellos. Y no existe, y en esto digo, yo tengo un respaldo legal muy muy completo, de asesoramiento legal muy completo, lo hemos estudiado, las universidades privadas hemos estudiado este tema en detalle. No existe ningún impedimento legal, ni muchísimo menos constitucional, para que la Universidad de la República sea evaluada externamente por el propio Estado uruguayo, a través de una agencia. No existe ningún impedimento, y lo digo con la más absoluta confianza, lo cual se puede ver, uno puede ir a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, del año 97, que ya habló de esto, cuando la Universidad de la República se oponía a que se crearan universidades privadas. Allí uno ya puede leer la sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativo y muy abundantes dictámenes. Pero además es lo lógico. La Universidad de San Pablo, la Universidad de Campinas, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sorbona, Harvard, tú me preguntabas por Harvard, voy a entrar, Oxford, todas responden a agencias, todas reportan a agencias externas. Y alguien puede decir que la Sorbona tiene menos autonomía, la Sorbona está sometida, es una institución sumisa al gobierno. No, son todas instituciones tan autónomas como la Universidad de la República, pero todo el mundo comprende que cuando uno recibe fondos del Estado tiene que hacer rendición de cuentas, y cuando uno tiene convenios de intercambio académico tiene que tener evaluación de calidad. Es bueno para todos, para las propias instituciones inclusive.
¿Puedo concluir que hay una convivencia incómoda entre el ámbito privado y el ámbito público a nivel universitario?
Hay una falta de colaboración que es mala para el país. Yo creo que el Uruguay, las universidades uruguayas somos todas demasiado chicas para poder competir a nivel regional. Ya no digo internacional, digo regional incluso. Somos todas demasiado chicas, inclusive la Universidad de la República. La única manera que Uruguay como país, como sociedad, como nación, podamos competir en la producción de conocimiento es colaborando entre nosotros, haciendo un sistema universitario en donde la Universidad de la República, las cuatro universidades privadas, las instituciones de investigación del Estado, como el INIA, como el Laboratorio Rubino, como el PDCIBA, hay una cantidad de instituciones en el Estado, junto con las universidades privadas y la universidad pública, todos deberíamos colaborar para de esa manera, si bien no tenemos instituciones individuales que se puedan realmente destacar a nivel regional en la investigación de punta, sí trabajamos entre todos, sí. La falta de colaboración que existe hoy entre la Universidad de la República, por ejemplo, y las universidades privadas, hoy es perjudicial para el país porque evita lo que yo estaba diciendo, evita compartir recursos. Nosotros podríamos, por ejemplo, decir, vamos a hacer un proyecto para importar entre las cinco universidades un acelerador de partículas para investigar en física. ¿Quién puede comprar un acelerador de partículas? Ninguno, por su cuenta. Si trabajamos los cinco, sí. Podríamos juntarnos, yo qué sé, capaz que no cinco, pero dos o tres universidades y decir, vamos a traer 10 PhDs, 10 profesores, yo qué sé, españoles o brasileros, para que estén 5 años en Uruguay viviendo y formen gente en Uruguay, que formen personal altamente calificado en Uruguay. ¿Por qué problema hay? Si no vienen profesores extranjeros a Uruguay, tenemos que enviar a los uruguayos al exterior. ¿Y qué problema hay? Se quedan afuera. Claro. Muchos se quedan afuera. Entonces sería mejor que nosotros importáramos a Uruguay grupos de profesores que se quedaran en Uruguay 5, 7, 8 años formando personas. Pero eso es carísimo, es una inversión brutal. Inclusive hasta si la financiara el Estado, no tiene sentido que lo haga para una universidad sola, porque ninguna universidad sola puede formar. ¿Para qué quiere una sola universidad 20, 30 PhDs? Hay que trabajar en colaboración. Entonces, las relaciones entre las universidades, por ejemplo, entre la Universidad Orte y la Universidad de la República, bueno, las relaciones cambian según las personas. Es muy grande la Universidad de la República. Yo digo, con el rector de la Universidad de la República tengo la mayor simpatía, fui a París con él ahora al Congreso de la UNESCO, es realmente un hombre muy agradable, tenemos muchos puntos en común, pensamos, pero como institución, la verdad, la evidencia, los hechos arriba de la mesa, son que estando todos las cinco en una pequeña ciudad como Montevideo, las instancias de colaboración son excepcionales, y las instancias de distancia son la norma. Por ejemplo, si leemos, hay el semanario de búsqueda del día de hoy, por ejemplo, que lo leí antes de venir, dice incluso que hay muchas personas dentro de la Universidad de la República que se oponen a colaborar con las universidades privadas, por ejemplo, con ORT, en un proyecto que es para hacer un clúster universitario en Maldonado. ¿Qué proyecto? Digo, yo pensé que nadie se iba a oponer a un proyecto así. ¿Quién puede oponerse a hacer actividades educativas en el interior del país? Nadie. Y sin embargo, bueno, aparece allí, el rector está muy a favor, hay que decirlo, uh-huh. Lo leí ahí, pero tiene voces en contra. Es una institución muy dividida. Yo creo que el interés nacional, el superior interés nacional, llevaría a que tendría que ser obligatorio o promovido por el Estado. Por ejemplo, la ANI podría decir, bueno, sí, yo financio la compra de un equipo de investigación caro, financio la importación, digamos, la inmigración de profesores extranjeros por periodos largos, financio la construcción de una biblioteca importante, pero lo hago a condición de colaboración. Que
participen todos.
Lógico, lógico.
Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Obviamente es un tema de nunca acabar. La mayor reforma educativa es la que no termina nunca, ¿no? Así que vamos a seguir muy de cerca todo este tema. Jorge Grunberg, rector de la Universidad de Ort, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y buen fin de semana.
Igualmente para ti.